Los últimos 20 minutos del programa hoy serán con nuestro compañero Nicolás Delgado y su informe semanal. ¿Cómo te va, Nico?
Buen día, ¿cómo andan?
Buen día, no tan indignados como tú, me parece.
¿Por qué no? Indignados no es la palabra. Hoy traje un tema súper interesante y súper complejo. Me interesa abordarlo con la complejidad necesaria, planteando cuál es el escenario y además sabiendo que esto es solo la presentación de un tema que no es, digamos, un informe acabado del asunto, de eso se encarga la justicia. Lo que estamos haciendo es aproximándonos a un tema periodísticamente. Vamos a hablar de un asunto vinculado a lo que pasó el jueves pasado cuando imputaron a una abogada de 50 años que asumió ser la testaferro de Antonio Sulamián, escribano y exdiputado suplente por el Partido Nacional. Sulamián había sido procesado con prisión por la justicia en julio de 2019 y falleció por COVID en marzo de 2021. Esta imputación de la abogada por un delito continuado de estafa en concurso fuera de la reiteración real con un delito continuado de libramiento de cheques sin fondos, me recordó que hace unos años un hombre veterano llegó a otra radio en la que trabajábamos con Mariano López y contó que había sido estafado por Sulamián y esta abogada que fue imputada el jueves pasado. Contó que su hija se había enfermado y había fallecido y que él no había podido recuperar el dinero que le había prestado a Sulamián para financiar el tratamiento que necesitaba su hija. El hombre lloró esa mañana en Océano FM y presentó a denunciantes de la causa que también contaron su historia. En ese entonces no había mayores novedades sobre el caso, pero acordamos que cuando hubiese alguna novedad, él iba a contar su historia. Por eso, cuando nos enteramos de la imputación de la abogada, el jueves pasado contactamos a alguno de los denunciantes para que nos cuenten cómo fue la operativa que hoy sigue investigando la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de primer turno. La justicia imputó a la abogada por el libramiento de 22 cheques de pago diferido, cuya suma asciende a $2.183.000 y $4.129.000. Hablé con varias víctimas de esta maniobra, con tres. Dos de estas personas presentaron denuncia en la justicia, pero ninguno de ellos quiso dar su nombre al aire, quiso que su nombre saliera al aire. De todas maneras, las voces que van a escuchar a continuación no han sido alteradas. Un empresario de 49 años, al que le rebotaron 7 cheques por una suma total de $1.763.000, nos contó cómo conoció a Sulamián y cómo empezó a confiarle su dinero, primero a él y luego a su abogada.
Yo soy socio del Club Boves desde que nací y bueno, conocí a Antonio Sulamián, que estaba ahí en la directiva, era un escribano de ahí del barrio, de toda la vida acá de la comercial. El padre de él era el dueño del bar Siroco. Se sabía que él trabajaba con préstamos inmobiliarios, con propiedades, compraba y vendía, y que mucha gente, y conocidos y gente grande, mayor que yo, le daban plata y él colocaba la plata a un interés grande. Después nos enteramos que él era diputado del Partido Nacional, suplente de Penades, y bueno, y la mayoría de la plana del Partido Nacional se juntaban con él, a almorzar, hacías comida, todo. Y bueno, todo eso nos llevó a mí y familiares y amigos a colocar plata con él en lugar del banco, porque ahí estaba hasta más segura, decía él, y te dejaba un interés un poquito más que un banco.
Mejor que un banco, decía. Estos préstamos que hacían Sulamián y su abogada, ¿a qué tasa los realizaban?
Bueno, en realidad lo que hacían era tomar el dinero y le pagaban un interés sobre ese dinero a una tasa de entre 1 y 1,5% al mes. Esto significa que mientras que los bancos daban un interés de 4% al año, aprox, puede variar, pero más o menos andaba en eso, Sulamián y esta abogada imputada el jueves daban a 10% anual o incluso más.
La primera vez que le di plata yo tenía una camioneta y se me ocurrió venderla, colocarle la plata a él, y con los intereses de eso, sacar otra camioneta e ir pagándola. Y bueno, lo hice durante 2 años, me fue bien, y después ahí yo tenía alguna propiedad, la vendí, le di la plata a él, porque él me decía, No te sirve tener una propiedad a 60 mil dólares alquilado que te dejan 10 mil pesos, acá te voy a dejar el doble o el triple. Y lo vendí, se lo di a él. Y así sucesivamente, y bueno, algún amigo que me consultaba o se iba corriendo la bola, y bueno, todo el mundo empezó a colocarle la plata a él en ese modo.
¿En efectivo, en cheque, cómo era la operativa concreta?
Efectivo, plata viva. Se la damos, la pasaba a buscarle él con la ex socia de él o secretaria. Al principio parecía la secretaria, pero era la que ideaba todo con él. Y bueno, y se le daba la plata viva y él enseguida daba un cheque a 30 días. El cheque a uno de los 30 días lo cobraba íntero o se lo daba de nuevo y él ponía algunos intereses o la plata que él estimaba y te lo daba 30 días más. Y así sucesivamente.
¿Por cuánto tiempo mantuvo la operativa este comerciante?
Este empresario mantuvo esta forma de entregarle dinero para que le devolviera más durante unos 6 años, hasta que a principios de 2017, cuando quiso cobrar uno de los cheques, el banco se lo rebotó. El fiscal que está a cargo de esta investigación es Enrique Rodríguez, pero quien participó de la audiencia de formalización el jueves pasado por Fiscalía fue Adriana Di Giovanni, que trabaja con Rodríguez. Fiscalía planteó ante el Poder Judicial que la abogada de 50 años mantenía una relación de amistad con el escribano Antonio Zulamián, al punto que éste le permitió desarrollar su actividad profesional en su estudio, que estaba ubicado en la calle Gaboto. La abogada declaró en Fiscalía que a consecuencia de esta amistad, Zulamián le pidió que figurara como titular y directora de la empresa PIX S.A., P-Y-X-S-A, PIX, la que se dedicaba a negocios inmobiliarios y financieros, procediendo a la apertura de una cuenta bancaria en el banco Bandes. La Fiscalía cuenta además en el pedido de formalización que Zulamián se dedicaba a gestionar la obtención de capitales para efectuar préstamos de dinero a otras personas y que en el marco de esta operativa empezó a dar cheques de la empresa PIX S.A., esta que está a nombre de la abogada. La Fiscalía dice además que la abogada, que los cheques librados por la abogada y entregados a los inversores fueron devueltos por falta de fondos al tiempo que estos los presentaron al cobro, viendo así sus créditos incobrables. Situación que se vio agravada por la posterior presentación y solicitud de concurso a nivel judicial de la empresa PIX S.A. Ante esta situación fue que los damnificados de la maniobra presentaron la denuncia. Una de las preguntas que le hice al comerciante que escuchábamos recién, que fue uno de los que denunció el hecho...
¿Cuántos son los damnificados?
Los damnificados, algunos los calculan en 50. De hecho, se creó una bolsa de damnificados y hay un representante de ellos. Pero bueno, ante la justicia, en el fallo judicial de formalización se menciona a 6 hombres, ¿sí? Pero alguno de ellos representa a varios. Claro. Una de las preguntas que le hice a este comerciante, que denunció los hechos en 2017, hace 5 años, fue si considera que valoró erróneamente el riesgo de la operación que estaba haciendo. Y nos respondió que no, que él siente que no valoró erróneamente el riesgo. Y lo otro que le pregunté es, bueno, eso, ¿dónde pondría la plata, no? ¿Dónde después de esto que le pasó, qué enseñanza le dejó todo esto? Y nos respondía lo siguiente.
No, el tema del riesgo yo no lo miro, porque si yo veo que hay algo que tiene un mínimo de riesgo, yo no me tiro. Yo confié, todo el mundo confió, él era diputado del Partido Nacional, trabajó, fue interventor del Banco Caja Obrera, tenía un restaurante reconocido que estaba ahí en 8 de octubre y Garibaldi, se dedicaba a negocios inmobiliarios, tenía un prestigio y un nombre, era presidente del Club Armenio y colaborador de la Policía Caminera, y varias cosas más que ahora no se me vienen a la cabeza. Yo lo que digo de esto es que la gente joven, que no le den la plata a cualquiera, que la trabajen, que la inviertan en propiedades, y que ni en los bancos se puede confiar.
¿Por qué dice lo de los bancos no?
Y puede pasar un corralito, pueden pasar lo que pasó con el Banco Montevideo en el 2001-2002, que la gente no pudo sacar la plata. Entonces no se puede confiar ni en los bancos.
¿Y dónde pondría la guita hoy?
En propiedades, mercadería, comprar y vender. Igual guardarla en el sótano de la casa, la mercadería, y venderla.
Nico, el hombre acá, el comerciante, habla del sistema político, ¿no? Que de alguna manera el sistema político, de todas las cosas que dijo, era el que amparaba la referencia de Sulamián, porque dijo que hacía otros negocios. Pero como que era político, no podía fallar, no podía estafarte nunca un político. Ese es el concepto, que no solo tiene Sulamián, creo que lo tiene toda la sociedad, de alguna manera, porque el prestigio de los políticos podrá ser criticado o no.
Genera credibilidad.
Pero no hay políticos estafadores, como pasa en otros países, ¿no? Pero
y él decía, además, era un empresario exitoso, usaba ropa exitosa, andaba ropa exitosa, quiero decir, buenos relojes, buenos anillos, se lo veía en autos nuevos que cambiaba. Igual, y además era político.
Igual, te hago una precisión.
¿No? Todo eso, ¿no?
Claro, te hago una precisión también. Vos estás poniendo de plata en un lugar que no es el oficial, como son los bancos, con una ganancia que vos sabés que no es la real, porque los bancos por algo te están dando ese dinero, porque si te dan ese dinero es porque es lo que te pueden dar para que ellos ganar.
Como cuando te ofrecen cambiar los dólares.
O sea, no puede ser inocente él y todos los demás damnificados, en el sentido de decir, che, esto es un poco raro.
No es un delito darle dinero a otro para que le
No es un delito, pero es raro. Y tiene su riesgo, ¿no?
Tu pregunta fue muy bien formulada, ¿no? La pregunta.
Es valorar el riesgo. El tema es valorar el riesgo adecuadamente. Y para mí lo más importante de todo, y este es el espíritu.
Perdón, ya pasó, ya habían confiado en un político en el pasado en Maldonado cuando depositaban plata en el cambio de Sanabria también. Era político y generaba credibilidad.
Claro, pero decir que los bancos no te devolvieron la plata no es verdad, porque eso no pasó. Y además,
bueno, algunos bancos, creo que todavía queda gente sin cobrar, ¿eh? Me parece.
No, pero ese es el Banco Montevideo, que es otro lío, ¿no? Pero también el Banco Montevideo tiene que ver con un proceso, que después está la polémica, pero que el Estado, de alguna manera, hasta ahora no cobraron, porque ellos entienden que los damnificados sabían que ese dinero, a la tasa que le estaban pagando, no era la tasa que estaba pagando el Banco Montevideo. Eso es lo que dice el Estado, ¿no? Por supuesto, los damnificados no están de acuerdo y dicen que los engañaron. Pero digo, el banco o el Estado de alguna manera te protege. Acá si Sulamián te estafaba, quedabas en el horno, ¿no?
Marchás al pan. ¿Quién
te protege? ¿Cómo marcharon? Porque nadie te va a proteger. ¿Sulamián o todo lo que hacen ese negocio?
En dos audios de lo que escuchamos se nombra el Partido Nacional, entonces me pareció, porque decían, bueno, y hablé con gente, porque lo que dice él es, bueno, confiaba porque era político, porque era integrante del Partido Nacional, se lo veía junto a dirigentes del Partido Nacional. Hablé con algunos integrantes del Partido Nacional, un partido que ayer celebró sus 186 años de historia. ¿Y qué me decían? Bueno, me decían que Sulamián alcanzó la banca en la diputación, digamos, como premio de la lista 71 a sus años de militancia allí. Sulamián era segundo suplente y renunció a la suplencia el 17 de marzo de 2017. Uno de los cheques, 17 de marzo de 2017, uno de los cheques presentados por el denunciante, que escuchábamos hace un rato, fue entregado el 29 de noviembre de 2016 y debía pagarse desde el 5 de marzo de 2017. El cheque, según consta la solicitud de formalización de la abogada, es por $1,000,000. O sea que Sulamián renunció cuando no pudo empezar a pagar los cheques. Renunció a su banca en diputados.
¿Cuando no pudo empezar a pagar?
Bueno, cuando
empezaron a rebotar.
Cuando empezaron a rebotar los cheques. Es buena la precisión. De todas maneras, uno de los dirigentes del Partido Nacional con los que hablé destacó que la Fiscalía nunca citó a Penades, a quien nombran porque era el titular de la banca, lo nombra el denunciante que escuchábamos hace un rato, ni a otro dirigente de blanco, tampoco ha sido citado a declarar nadie, ni como testigo, ni como indagado, por lo que me decía que bueno, que el partido no está involucrado en esta maniobra y que es importante remarcarlo, lo estoy haciendo. Además, uno de los dirigentes blancos advierte que detrás de la difusión de historias como esta, en este momento, hay intereses políticos partidarios particularmente vinculados a la oposición. Yo lo que le expliqué,
que no es tu caso.
Bueno, fue lo que yo le dije. Mirá, a mí me pasó que hace unos años recibí en la radio un tipo que cayó llorando y yo le dije, cuando surjan novedades de este caso, yo voy a contar lo que pasó. Surgieron novedades, no damos el nombre de la abogada porque la fiscalía sigue investigando, no hay una acusación.
En este caso, no hay ningún interés político partidario.
Bueno, me parece, sí, por lo menos no de mi parte.
Está bien manejarlo tal como lo estás manejando, simplemente.
Lo que pasa es que los políticos a veces cuando contestan, ¿qué hacen? Tiran la pelota para la casa de Doña María. Entonces dicen, no, esto es del otro, esto ya lo hizo otro. Y no hablan específicamente de lo que se les pregunta, que muchas veces tenemos discusiones con los políticos, porque no contestan lo que les preguntamos. Le acusan a los anteriores o a los otros que hicieron. Pero no, a ver, concentremos en lo que le estamos preguntando. Si después quiere hablar de otro tema, hablamos. Pero el punto es, ¿está bien o está mal esto que hizo? ¿No? ¿Qué tiene que ver la oposición o los demás, no solo el Partido Nacional, los demás partidos es lo mismo.
El denunciante dice no perseguir fines políticos partidarios. La plata la tienen que tener escondida en algún lado. Eso me decía este empresario de 49 años, que lo que quiere es recuperar algo del dinero. Y además quiere justicia. No solo Sulamián falleció, pero bueno, la abogada estaba sin ser imputada, entonces lo que piden es justicia. Quienes no han podido cobrar quieren hacerlo, y por eso razón hay un concurso de PIX S.A. al que se presentaron algunos de los que le prestaron dinero a Sulamián o a la abogada. Otros que le prestaron dinero no se presentaron ni en el juzgado ni en el concurso. Y ese es el caso de un profesional jubilado de 78 años que le prestó $72,000 a Sulamián, que nunca pudo cobrar.
En 2010-2012 yo tenía los ahorros de mi profesión, que iba guardando tanto por mes y lo iba colocando, confiando. Hay razones de parentesco también, porque la esposa de él es prima hermana mía. Era prima hermana mía porque falleció de cáncer. Falleció antes de todo estos líos. Entonces confiamos, pero acá la estafa, porque es una semejante estafa que hizo, no solo en el Club Goe, porque yo sé que en el Club Goe tengo gente conocida que hizo un agujero a todo el mundo, sino que en el Club Armenio, donde él fue presidente, era presidente, se nucleó socialmente con todo el mundo, que todo el mundo lo conocía, de 30, 40 años a la él y a la familia, y todo el mundo confió, y hay 15 o 20 damnificados por lo menos en la colectiva armenia, que la mayoría de ellos no tienen documentos, la mayoría de ellos no tienen cheque, la mayoría le dieron en confianza la plata en la mano, y así como parientes míos le dieron la plata sin tener ningún documento. Yo tengo la deuda que yo tengo, el crédito que yo tengo son $72,000, y tengo dos cheques firmados por el escribano Antonio Sulamián, que nunca los presenté en el banco, lamentablemente, y no hice la denuncia penal que tenía que haber hecho, pero porque confiando en él, que me dijo siempre toda la vida que me iba a pagar. Le mintió a todo el mundo, una estafa machaza. Y el monto de la estafa son más de $12 millones.
Qué complejo todo, porque revivió esta investigación gracias a que ahora imputaron a la abogada de Sulamián, porque la causa de Sulamián se interrumpió con su fallecimiento en 2021.
Exacto, eso es así. Lo que sigue es la investigación de fiscalía sobre la abogada.
La mujer,
sí.
¿Sí? El jueves que recordemos, pasado, no estamos nombrando porque no la podemos nombrar.
Sí, podríamos nombrarla, pero me parece que si no hay una condena es primaria. El jueves pasado, el juez Matías Porciúncula fue que dispuso a pedido de fiscalía el cierre de fronteras para la abogada y además la prohibición de comunicarse con las víctimas, que según el fallo son 5 hombres, entre los que se encuentra el empresario de 49 años que escuchábamos al inicio. Este es un caso bastante complejo por múltiples razones. La primera, porque Sulamián ya no puede defenderse. Y además es complejo en sí mismo porque hay damnificados que presentaron denuncias y otros que no, porque hay un concurso de la empresa de la abogada en marcha. Intenté comunicarme con ella y con su abogada para conocer los argumentos de la defensa y no pude. Con quien sí pude hablar fue con el representante en el juicio del empresario, que aparece como el principal damnificado en esta causa en términos económicos. Miguel Mederos, el abogado que representa al hombre que escuchábamos al inicio, explicó que la causa por la que fue imputada la abogada es independiente a la del procesamiento de Sulamián. Mederos destacó además que los hechos investigados son una operativa compleja sobre la que la Fiscalía desarrolló una investigación que se extendió por 4 años y destacó que la investigación continuará. Si bien la Fiscalía tiene 1 año para presentar la acusación contra la abogada, puede hacerlo en menos tiempo. En su dictamen, la Fiscalía dice que estamos frente a delitos de extrema gravedad continuados en el tiempo y donde se ha provocado un grave e importante daño económico a las víctimas. Además, dice que la investigación continuará por la presunta comisión de otros delitos, hechos delictivos ya advertidos por la justicia civil en ocasión de tramitarse el concurso. La fiscal explica que a fines de 2016, cuando la abogada dio los 22 cheques que fueron investigados, no existían fondos suficientes en su cuenta en pesos ni en dólares, por lo que considera que existió una intención evidente desde el inicio de no pagar los cheques librados, lo que se vio plasmado luego al ser presentados el cobro y rechazados.
Ese es el dolo.
Ahí está el dolo, efectivamente, claro. Fole. En eso coincide la fiscal con el juez.
Es la intencionalidad.
Los damnificados le atribuyen a esta maniobra hechos devastadores. Sin entrar en detalles, el veterano con el que hablé vincula el hecho con algunos problemas de salud graves de algunos integrantes de la colectividad armenia y de otras personas que prestaron dinero y murieron sin recuperarlo. Este señor no ha sido citado a declarar, pero está dispuesto a hacerlo. También hablé con una damnificada que pide justicia y fundamentalmente que avance la investigación sobre el entorno de Sulamián y sobre las empresas del entorno que siguen funcionando. Ella dice...
¿Tú pensás, como dice uno de tus audios, que el dinero en algún lugar está?
¿Qué te parece?
Bien, buena respuesta.
A menos que lo hayan quemado, a menos que los hayan robado,
que
en todo caso...
Lo hayan lavado.
Si lo lavaron, está. Y si está, hay que recuperarlo.
Pero puede estar en cosas.
Nico, hay una cosa... Eso, hay una gente,
sí, no, claro, a eso me refiero.
Okay. Hay una gente que nos hace una consulta, se ve que no fuimos claros con eso. No estamos diciendo que los prestamistas son legales, al contrario, dijimos que los prestamistas son ilegales. O sea, los prestamistas son ilegales. Una cosa son las financieras, otra cosa son las casas que se dedican a hacer los préstamos. Pero prestamista es ilegal, está cometiendo un delito. Que uno acepte que le da la plata a alguien y que alguien le paga, bueno, si no te paga, claro, exactamente, no está, el Estado no está regulando eso. Es decir, ser prestamista, ojo, que es un delito. Nunca dijimos eso, capaz que no quedó claro como lo venimos hablando,
no,
pero es así,
que
¿no?
Era una práctica común darle dinero a otra persona, pero no estás amparado por la ley en este
eso
tipo
no,
de casos.
No es legal ser prestamista. O sea, una
a lo que voy es quien le presta dinero
cualquier persona,
quien le presta dinero a la persona no está cometiendo un delito.
Exacto.
Quien le presta el dinero, las víctimas acá son las personas que le prestaron el dinero. Después podemos decir, no estuvieron bien.
Claro.
Por
y si te paga, si te paga, no pasa nada.
Por eso digo, eso es otro tema.
Claro, el tema es que no tenés el mismo amparo legal si no te pagan.
No tenés ningún.
Cuando no te pagan, te estafan. Lo denunciás por estafa.
Estás estafado, pero bueno.
Me quedan dos audios más de una de las damnificadas. No sé si quieren escucharlo, si lo pasamos para la semana que viene. Si estamos pasadísimos.
Usted,
por eso...
¿Usted considere si es primordial escuchar ese audio?
No, ¿sabes qué? Hacemos una segunda parte la semana que viene.
Sí, cortita aunque sea, y después hacemos otro tema.
Después hablamos de la vida.
Sí, no quiero robarle...
O sea, traes un tema más corto y hacemos la colita y un tema más corto.
Me parece muy bien.
¿Qué le parece? Así trabaja menos en
la
semana.
Gracias, Nico.
Estupendo, Fole.